He aquí un compendio de datos y experiencias para el conocimiento humano. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. No hay un manual para escuchar este programa. Solo pon atención a la información que a continuación te compartimos. Enciclopedia Radio, por Radio 1.
Buenas tardes, estamos dando inicio a Enciclopedia Radio, programa en el que participa el Colegio de la Frontera Sur. Y en este sábado 8 de septiembre, los invito a que se queden conmigo en esta hora de programación, en donde estaremos hablando acerca de la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote, un área natural protegida en Chiapas de suma importancia. Mi nombre es Elena Najansi Burguete Zúñiga y los invito a que se queden en esta hora de programación. También les hago la invitación para que nos sigan en Facebook y Twitter a través de nuestras redes sociales. Ustedes nos encuentran como Ecosur, el Colegio de la Frontera Sur. Y en nuestra página de internet www.ecosur.mx, ustedes podrán encontrar información variada relacionada a muchos temas: a sociedad, cultura, salud, conservación de la biodiversidad, agricultura, agroecología, en fin, muchos temas de suma importancia también para la sociedad. Y bueno, en este sábado 8 de septiembre, les digo que estamos transmitiendo en las cabinas de XRA Radio Chiapas a través de nuestros dos cuadrantes, el 760 de AM y 101.5 de FM. Saludamos a todos aquellos que nos siguen a través de estas dos frecuencias y también a quienes nos siguen por la internet. Estamos transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas, la capital de la cultura en Chiapas. Y como ya les mencionaba al inicio del programa, en esta hora estaremos hablando acerca de la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote. Yo les traigo dos entrevistas que hemos realizado a investigadores del Colegio de la Frontera Sur. Uno de ellos es la doctora Lorena Ruiz Montoya, directora de la Unidad San Cristóbal de Ecosur, y la otra entrevista es a la doctora Guadalupe Álvarez Gordillo, investigadora del Departamento de Sociedad y Cultura. Pero antes de ir de lleno a estas entrevistas, quisiera mencionarles que la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote es un área natural declarada Reserva de la Biosfera en 2006 por la UNESCO. Se localiza en la Depresión Central y las montañas del norte en el estado de Chiapas, al noroeste del estado, justamente colinda con los municipios de Ocosocuautla de Espinosa y Tecpatán. Fue declarada el 24 de mayo de 1972 por el gobernador del estado como área natural y típica del estado de Chiapas. Posteriormente se rectifica este decreto y el 20 de octubre de 1982 el presidente José López Portillo la declara como zona de protección forestal y faúnica. Y es hasta en el año 2006 cuando la UNESCO la declara como Reserva de la Biosfera. Esta reserva es una de las dos regiones en el país con una considerable gran extensión de tierras altas y bosques de mediana altura, típicas del trópico húmedo de México. Su clima es predominantemente cálido húmedo, así como también cálido subhúmedo, con abundantes lluvias en verano. Y es semicálido subhúmedo en algunas temporadas del año. Y particularmente en él existen especies raras, endémicas y en peligro de extinción.
Enciclopedia Radio, un espacio para la ciencia en Chiapas.
Bueno, y ahora sí les presento la entrevista realizada a la doctora Lorena Ruiz Montoya, investigadora del Departamento de Conservación de la Biodiversidad y ahora también directora de la Unidad San Cristóbal. Acudimos a las instalaciones del Colegio de la Frontera Sur para platicar con ella y esto es lo que nos comenta la doctora Lorena Ruiz Montoya en relación a la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Nos encontramos platicando con la doctora Lorena Ruiz Montoya, quien es investigadora del Departamento de Conservación de la Biodiversidad y también es la directora de la Unidad San Cristóbal del Colegio de la Frontera Sur.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias, saludos a todos y bueno, pues es un gusto estar aquí nuevamente, Elena.
Platícanos, doctora, acerca de esta investigación que realizaron en la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote.
Bueno, mira, primero me gustaría comentarte que la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote constituye uno de los espacios junto con la Reserva de la Biosfera del Triunfo, Montes Azules en la Selva Lacandona, que son áreas que se constituyeron para la conservación de los recursos naturales en términos generales y en términos particulares para conservar la biodiversidad que hay en estos sitios, que es única y que solamente en estas áreas ocurre, ¿no? Entonces, bueno, las reservas en general, pues son los espacios que tenemos en México para poder conservar la diversidad que nuestro país tiene y que es conocido como un país megadiverso. Este proyecto, pues sí, efectivamente lo empezamos en el 2012 y concluyó, digamos, lo que es el trabajo de campo en el 2015, principios del 2016, aunque la idea sí se gestó desde el 2012 y el trabajo como tal lo empezamos en el 2013, ¿no? Esta investigación nace por la necesidad de seguir documentando y conociendo lo que es la diversidad de estas áreas, o sea, esto es las especies de tanto de plantas como de animales que ahí ocurren. Son grandes extensiones y a pesar de que se señalan como áreas muy ricas, muy diversas, no son totalmente conocido lo que hay ahí. Y bueno, también hay una preocupación adicional en los tiempos recientes por lo que estamos observando del cambio climático, o los cambios en las estaciones y los eventos meteorológicos que podemos conocer, y también el conocimiento que tenemos de que en estas reservas viven comunidades humanas. Entonces hay una necesidad de tanto de conocer lo que tenemos como relacionarlo con la forma de vida que tienen las personas en esas reservas y las actividades que ellos hacen para conservarlas y a la que nos podamos sumar pues más personas, tanto de las ciudades como de otras comunidades, y también irnos preparando o ir reconociendo lo que podemos vivir ante el cambio climático.
¿Quiénes participaron en esta investigación?
Esta investigación nació también en el seno de lo que es conocido como la Red de Asesores Científicos de la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote, y es una iniciativa que empezó de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAMP. También ellos, con una necesidad de tener conocimiento e información científica que les permita tomar decisiones pues lo más acertadas posibles para el manejo de la reserva y para interactuar con la gente de las comunidades. Entonces, esta red reúne a muchísimas instituciones, a muchos investigadores y interesados en lo que es la conservación. En este proyecto participamos lo que es, nosotros, el Colegio de la Frontera Sur, dos departamentos, el Departamento de Conservación de la Biodiversidad y el Departamento de Sociedad y Cultura. En cuanto a Ecosur se refiere, está también investigadores de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH, y de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del Gobierno del Estado. Personal académico principalmente y personal técnico de estas áreas y que son expertos en grupos, diferentes grupos taxonómicos, aves, anfibios, reptiles, árboles, insectos, peces, mamíferos. Entonces todo el grupo que podemos encontrar en un ecosistema.
¿Por qué decidieron estudiar la reserva de la biosfera Selva El Ocote y no otras de las reservas que hay en Chiapas?
Esencialmente porque nace de la red de asesores de la Reviso. Como es un impulso de esta reserva, pues nos enfocamos principalmente a esta reserva, ¿no? Entonces, y bueno, también yo creo que nos enfocamos a ella porque es una de las menos estudiadas en Chiapas. Hay muchísimos estudios en el Triunfo y particularmente en la Selva Lacandona o Montes Azules. Es muy, muy estudiada, incluso por gente no solo de aquí, o no solo instituciones que están en Chiapas, sino que están en otros estados del país, bueno, principalmente la Ciudad de México y también internacionales. Pero la reviso, yo creo que es una de las menos estudiadas.
¿Cuáles fueron los objetivos de esta investigación, doctora?
Bueno, pues fue principalmente el de recuperar o actualizar la información sobre las especies que están en esta reserva, empezar a conocer la forma de vida que tienen las comunidades que están en esta reserva y, bueno, pues tratar de dar unos pasos hacia cómo integrar esta información y que nos pudiera dar ideas de cómo seguir con la conservación, pero uniendo tanto la conservación de la diversidad como lograr un desarrollo social y económico en las comunidades.
Enciclopedia Radio, un espacio para la ciencia en Chiapas.
¿Cuáles fueron estos resultados que ustedes llegan a obtener durante este estudio realizado?
Bueno, incrementamos el número de especies, por ejemplo, de árboles. Se habían registrado alrededor de 30 especies nada más y ahora ya conocemos 120 especies. De esas, 70 son utilizadas por las comunidades como recurso energético, como leña, para pues sus necesidades, ¿no? De insectos también había pues pocos registros. Ahora sabemos que puede haber al menos unas 200 especies y quizás más, porque es un grupo sumamente diverso y solamente nos enfocamos a mariposas, a escarabajos y cucarachas. Pero seguramente pues el grupo de insectos es muy, muy grande, entonces pues es muy probable que haya más especies. Creo que algo que me gustaría remarcar y que me parece importante es que pues en la reserva por ahí del 98 se hizo un estudio para recopilar esta información y es muy grato que la mayoría de las especies que se consignan en un libro que también es de la Reviso, la mayoría las encontramos. Y además encontraron pues otras, ¿no? Yo creo que eso nos permite a nosotros decir que pues la reserva ha conservado muchísimo, buena parte de la diversidad, pese que ha tenido a dos daños importantes. Uno, los incendios del 98 que dañaron buena parte de la reserva. Y bueno, lo otro que viene siendo como de manera paulatina, que es la deforestación en los ejidos, ¿no? Aunque hay una restricción a ello, pues finalmente hay una necesidad de cubrir necesidades básicas. Entonces eso pues lleva a un tipo de manejo que requiere la deforestación. Pero pese a todas estas o estos dos eventos importantes, creo que se conserva una buena parte de la diversidad.
Y en relación a esta investigación que nos comenta, doctora, realizada anteriormente con esta otra nueva que ustedes acaban de hacer, en cuestión del territorio, ¿se ha logrado expandir más la reserva o ha perdido territorio?
Pues los estudios que no los hicimos nosotros, pero que los consultamos, demuestra más bien que hay una pérdida de territorio boscoso, pues están cambiando el uso de suelo de bosque a agricultura. Es una tasa lenta, pero finalmente va cambiando, ¿no? Entonces, bueno, tanto como perder a lo mejor no, pero tampoco estamos recuperando, ¿no? Tampoco se está recuperando porque finalmente está ocupado por gente que está desarrollando actividades y eso pues hace que no sea tan fácil ir incrementando la superficie boscosa en la reserva.
Pero se llega a generar este cambio de uso de suelo que usted menciona.
O sea, el cambio es hacia la deforestación, pero se compensa un poco en que también hay unas áreas en las que se está buscando recuperarlas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va, digamos, los retos futuros, ¿no?, de recuperar áreas.
Y en la actualidad, ¿a qué riesgos se enfrenta la Reviso?
La reserva de la biosfera, digamos que a los riesgos que se enfrenta, son también al cambio climático. Estos cambios de temperatura o este incremento de la temperatura que va haciendo que nuestras áreas sean más calientes, pues tiene un efecto sobre la diversidad. No podría yo decir en este momento que la pudiera estar conduciendo a una extinción. Más bien es a que sigan los procesos evolutivos de manera como han ocurrido por millones de años y nosotros, viendo esta diversidad, creemos que pueden continuar, no se va a detener. Sin embargo, sí, la deforestación puede ser un riesgo importante y creo que es un riesgo latente porque es necesario para las comunidades que viven ahí. Ellos señalan que sus suelos son menos productivos, que hay los ciclos de sus cultivos también se están cambiando. Para ellos a veces es menos predecible el cómo irlos ajustando al cambio. Entonces hay una necesidad, ¿no?, de cubrir pues alimento que para lograrlo pues ven a la reserva como un posible recurso en términos de que son suelos más productivos, ¿no? Entonces el riesgo para la biodiversidad es el riesgo que vive la gente ante el cambio climático.
¿Los habitantes de la reserva se involucraron también dentro de esta investigación, ahora que los menciona?
Sí, estuvieron involucrados, pues ellos son los que nos dieron una buena parte de la información que tenemos y del entendimiento que puede estar ocurriendo en la reserva, porque ellos lo han vivido y pues están constantemente en el lugar, ¿no? Entonces, pues sí se involucraron en el sentido de darnos información, de involucrarse en la discusión, que no ha concluido, de cuáles son podrían ser las mejores formas de continuar en la reserva para conservar la reserva, pero también ellos que puedan encontrar algunas alternativas, ¿no? Eso es algo que no hemos acabado y que tiene que seguirse como una discusión con ellos.
¿Qué conjuntos de organismos que estudiaron en la reviso son los más vulnerables al cambio climático? Ya ustedes nos mencionaban algunos.
Bueno, yo creo que si le preguntaras a cada especialista diría el mío es el más vulnerable. Pero bueno, si tuviéramos que priorizar, probablemente los más sensibles son los anfibios. Los anfibios son organismos que dependen muchísimo de la humedad, dependen mucho de que haya cuerpos de agua, de que haya sitios en donde se pueda acumular la humedad. Si esto no ocurre, pues sí se pone en riesgo muy fácil su vida, ¿no? Y bueno, hay muchos grupos dentro de estos anfibios y reptiles que son muy especializados a ciertos ambientes. Y si estos ambientes desaparecen, pues es muy fácil también que desaparezcan. También algunos de estos tienen tasas de reproducción muy bajas. Naturalmente, pues así son, o sea, no se reproducen tanto, entonces eso hace que también los pone muy vulnerables, ¿no? A diferencia de otros que también pueden ser muy sensibles, por ejemplo, los ratones, algunas especies de ratones, pero ellos tienen la ventaja de que se pueden reproducir muy rápido y eso sus poblaciones pues incrementan exponencialmente. Eso les ayuda a que puedan dispersarse, acoplarse a otros ambientes.
Al estar trabajando con los habitantes de la reviso, ¿ellos logran identificar o en las pláticas que tuvieron lograron identificar algunos cambios que se han venido dando en el transcurso de los años debido al cambio climático?
Pues sí, ellos mencionan, nosotros somos quienes lo asociamos al cambio climático. Ellos nos hacen referencia a que después del incendio han notado que tienen que modificar su siembra porque han visto que ya las lluvias no llegan cuando llegaban, que ya llueve menos y entonces eso tienen que ir ajustándose a cómo lo van desarrollando, ¿no? Ah, bueno, y la otra cosa que ellos nos mencionan es que como ya hay más calor, entonces hay más insectos plaga que les hacen daño en sus cultivos. Entonces estos son como los tres aspectos principales que yo podría asociar con el cambio climático en referencia a lo que ellos nos dicen.
¿Qué se está haciendo justamente para conservar la reserva de la biosfera, Cerro El Ojote?
Básicamente lo que se está haciendo es buscar actividades para las comunidades que eviten que tengan que seguir deforestando. Tengo conocimiento de que el director de la reviso ha impulsado muchos proyectos que son amigables o son acordes con la reviso, como por ejemplo el de producir miel de meliponia, también café de sombra. También ha impulsado algo de ganadería intensiva, en el sentido de que en muy poco espacio se puedan crear animales, obviamente cuidando pues muchos aspectos tanto de la vida de los animales como de la vida de la gente, ¿no? Se han buscado proyectos que se puedan insertar dentro del mercado de carbono para buscar la incrementación de las áreas forestales. Y bueno, una campaña intensa de educación, de concientización ambiental, en la que nosotros nos incluimos como los que ofrecemos información. Y bueno, también participamos en algunas de las actividades de educación, pero que organizan ellos y que nosotros nos integramos como parte del grupo de trabajo.
Recientemente también publicaron un libro que está relacionado a esta investigación, que se titula Vulnerabilidad social y biológica ante el cambio climático en la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote, ¿no?
Así es, corresponde al título del proyecto y bueno, ahí lo que estamos presentando en el libro son 17 capítulos, cada uno está dirigido a los estudios particulares que venimos desarrollando. Y la intención es que se pueda encontrar ahí el dato duro, el dato numérico, cuantitativo, la lista de especies que observamos, los testimonios de la gente que nos ofreció y de las cuales derivamos algunas de nuestras conclusiones. Y bueno, también se describe un poco el cómo vive la gente ahí. Entonces, el libro tiene la finalidad de dejar dispuesta la información que el proyecto generó y que pueda ser utilizada por quien le interese conocer la reserva y quien le interese hacer alguna estrategia de manejo.
Comparte tus inquietudes y conocimientos en Facebook. Dale me gusta a Radio 1760. En breve, más Enciclopedia Radio.
Continuamos escuchando la entrevista realizada a la doctora Lorena Ruiz Montoya, directora de la Unidad San Cristóbal del Colegio de la Frontera Sur.
Entrevistas, un espacio de Enciclopedia Radio para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas.
¿Lograron identificar algunas plantas o algunos árboles o animales que no corresponden a la reserva y que fueron introducidos por los habitantes de la región?
Sí hay algunas especies que fueron introducidas. En este momento nosotros no las catalogamos como problema, pero no creo que hayan sido introducidas por la gente, sino más bien es el propio proceso de dispersión que estas especies tienen. Hay una orquídea que en este momento no recuerdo. Hay un insecto también, un escarabajo estercolero. Estas son especies que se vienen moviendo desde Sudamérica, pero son procesos, consideramos que naturales de estas especies, sus procesos de dispersión que van encontrando sitios que son favorables para su desarrollo, ¿no? De lo que lleva la gente, pues no tanto, porque en lo que ellos se sustentan es básicamente el maíz, frijol y los cultivos que los programas de gobierno introducen con la idea de promover el desarrollo, ¿no? Hay muchas plantas comestibles, tienen un buen número de plantas comestibles, se alimentan de ellas y lo que hizo un grupo de la UNICACH, por ejemplo, es proponerles formas de introducir proteína para que su alimentación pudiera ser más completa con lo que tienen y tener las dos fuentes, ¿no? Vitaminas y proteínas.
¿Y cuál es la principal fuente de economía de los habitantes de la reserva?
Según el estudio de 4 comunidades, o sea, ahí sí no podría yo generalizarlo a todas las comunidades, porque son más ejidos y comunidades, pues una buena parte viene de los subsidios de gobierno, de los hijos que están estudiando, del programa para las mujeres, programa para la gente mayor. Entonces ellos reportan a esto como su principal ingreso económico, ¿no?
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Los invitamos para leer este libro del cual nos habla la doctora Lorena Ruiz Montoya, titulado Vulnerabilidad social y biológica ante el cambio climático en la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote, en donde encontrarán información relacionada justamente a esta gran reserva que tenemos en Chiapas, la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote. Y bueno, ya la doctora Lorena nos estuvo hablando acerca de esta vulnerabilidad biológica que existe dentro de la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote. Ahora es momento de platicar con la doctora Guadalupe Álvarez Gordillo. Ella nos hablará acerca de la vulnerabilidad social que encontraron en esta investigación. Para platicar con ella, acudimos de igual manera a las instalaciones del Colegio de la Frontera Sur. Y esto es lo que nos platica la doctora Guadalupe Álvarez Gordillo, investigadora del Departamento de Sociedad y Cultura en el Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Buenas tardes, gracias por la confianza y el interés de conocer sobre la vulnerabilidad social en la reserva.
Seguramente nuestros radioescuchas estarán preguntando qué es esto de la vulnerabilidad social.
Hay muchas definiciones, pero generalmente cuando hablamos de vulnerabilidad tenemos que poner un apellido y en este caso estudiamos la vulnerabilidad social, que son estas condiciones en que la población es más susceptible de sufrir algún daño ante alguna amenaza. Y nuestro estudio se centró en conocer esa vulnerabilidad ante el cambio climático. La parte que investigué fue la vulnerabilidad social en 4 localidades de la reserva de la biosfera del Ocote. Esta, pues, fue a través de una encuesta donde a las personas se les preguntó sobre su situación en diferentes capitales. Estos capitales son referidos a las fortalezas o las capacidades de las personas para resolver o enfrentar alguna situación. Y dividimos en capital social, cultural, político, económico, en el cual las personas ubican que tienen ciertas características para hacer frente a una situación. Lo que encontramos en términos de la vulnerabilidad social es la ubicación de la población en una reserva que es rica en recursos naturales, donde las especies están bien conservadas, pero queríamos saber, como una especie más, que somos los seres humanos, cómo estamos contemplando esa diversidad en una reserva que es considerada un área natural protegida. En ese sentido, al realizar la encuesta, nosotros hicimos diversas preguntas relacionadas a la salud, a la vivienda, al conocimiento que tienen las poblaciones sobre el área natural protegida, la percepción sobre el riesgo que tienen ante el cambio climático, las acciones que han hecho ante amenazas de un desastre. En este caso encontramos que se refieren más a un incendio o a una sequía. De hecho, hay un antecedente de un incendio desde el 98 ahí. Y entonces las medidas que ellos han tomado, ¿no? Dentro del campo de los desastres, pues en Chiapas hemos sufrido más de inundaciones. En caso de la reserva, pues la amenaza más grande es la sequía. Y en algunos casos, pues los incendios, que están trabajando constantemente con la población, haciendo brechas para que no se extienda, sobre todo en ciertos tiempos del año que puede haber esa amenaza. La vulnerabilidad que nosotros encontramos fue alta. La población tiene baja nivel de escolaridad, esto es en años cumplidos de asistir a la escuela. En términos de salud, se preguntó sobre el acceso a los servicios de salud y sobre la frecuencia de ciertas enfermedades que están relacionadas al cambio climático, que se han anunciado como enfermedades por vectores, que en este caso son dengue, malaria y otras enfermedades que han surgido como brotes. Se preguntó también sobre las diarreas, enfermedades respiratorias agudas. Y lo que encontramos es que en términos de salud, primeramente, es que la población sí tiene menos frecuencia de enfermedades diarreicas y enfermedades respiratorias que el resto de la población. Ciertamente el agua que consumen está entubada en algunas viviendas de estas localidades, pero encontramos que en otras tienen que ir a un río para llevar y traer agua para el domicilio. Pensamos que la cuestión de la contaminación del agua que hay en otros lugares y que hay enfermedades diarreicas, pues es una ventaja estar en la reserva. Las enfermedades respiratorias igual, fueron de menos frecuencia que a nivel estatal y que a nivel nacional. Lo que sí notamos en términos de las mediciones es que pues no hay acceso al servicio de salud. O sea que en las comunidades hay un agente de salud, pero hay una casa de salud, pero no hay centros de salud que les pueda resolver inmediatamente algún problema. Las poblaciones sí están adscritas a un seguro popular, pero no tienen el servicio en caso de una emergencia, ¿no? Solo está en una casa de salud que atiende directamente una situación más específica de una diarrea o alguna enfermedad inmediatamente antes de que vayan a un centro de salud. Pues también nos encontramos que pues ha habido pocos brotes de enfermedades endémicas, como el dengue, que a veces hay en cerca del municipio, en Ocosocuautla o en Tuxtla, que ha habido muchos brotes de dengue. Parece que ahí todavía no ha llegado al menos el vector o algún caso específico en los años que nosotros preguntamos. En términos del acceso a servicios de salud, también encontramos que en términos de educación no hay escuelas más que la secundaria. Les cuesta mucho asistir a la preparatoria, que ya tienen que ir al municipio, y de ahí la baja escolaridad. Las viviendas, pues generalmente fueron viviendas de madera, de materiales de bloc y de lámina, donde pues las viviendas consisten en un cuarto grande para la familia y una cocina generalmente fuera, donde hacen fuego, ¿no? En términos de la reserva y el conocimiento que tienen las poblaciones, realmente es poco. Muchos lo mencionan como más limitantes que una oportunidad de vivir en una reserva, porque conocen que hay una gran riqueza en términos de especies, vegetales y animales, pero también saben de prohibiciones, que no pueden cazar muchos animales para su consumo, o que tienen limitado también el área para el cultivo. Y eso, pues, para ellos es sentirse limitados y producir menos maíz o frijol para su autoconsumo. Incluso encontramos en una localidad que se llama Emilio Rabaza, que casi la mitad de la población se había ido a vivir ya a Cuzucuautla porque no tienen agua.
Habían migrado.
Sí, encontramos de lo que estaba registrado y las viviendas, la mitad no estaba, ya sea por los hijos, pero principalmente por la cuestión del agua. En otras localidades también ciertamente encontramos un alto número de hijos, ya hasta 8 o 9 hijos por familia. Y al preguntar, ¿por qué tantos, verdad? Uno piensa, pues resulta que las mujeres son las únicas que reciben un ingreso en efectivo por el programa este de Prospera. Y los varones se dedican al cultivo de maíz y frijol para el autoconsumo, pero no tienen un salario. Entonces, la idea es poder tener ese recurso para poder tener la compra de útiles escolares, la comida y algunas cosas que se necesiten en la casa. Por otro lado está el capital político, que en eso se preguntó qué tanto la población conoce sobre sus propias leyes. Si conocen cuáles son las normas en la reserva, cuáles son las posibilidades de que ellos se organicen ante una política que no les convenga, o cómo se han organizado. Y pues todo este capital político resultó también ser bajo en la comunidad. O sea, realmente ellos se han organizado para solicitar algunas cuestiones que les ayuda a sus programas de salud, pero no conocen en dónde pueden acudir para alguna cuestión más allá de solicitar algún servicio. La población dice que enfrenta ciertos riesgos. Enfrentan los riesgos estos de sequía, que para la investigación fue muy importante en términos de la suficiencia en alimentos. La salud y la seguridad alimentaria van bastante ligados y ellos ven que son difíciles las condiciones para obtener sus alimentos, para obtener salud y para obtener educación. En general, yo puedo decir que las poblaciones viven en una riqueza de la biodiversidad muy buena, pero en términos de los indicadores que nosotros conocemos de marginación y de pobreza, pues están en contraste, ¿no? Esta vulnerabilidad muy alta con estos indicadores que nos dicen que la población no tiene mucha participación en decisiones del área donde viven y que el acceso a servicios no es la adecuada. Realmente uno entra a la reserva y pues sí ve un lugar muy bonito, ve uno árboles y también se ven algunas milpas, algunos lugares donde sí se dedican al cultivo, porque ya no es la conservación in situ, ¿no? Que no se debe de tocar nada. Sí hay esas condiciones para que la gente pueda sembrar, pero lo que nos dijeron en las entrevistas es que no es suficiente para mantener a las familias. En términos de la posibilidad de que el gobierno pueda implementar medidas para mejorar las condiciones de vida, pues es un reto, porque por un lado tratar de conservar los recursos y dar bienestar a la población, pues tiene sus implicaciones en esto del desarrollo, ¿no? O sea, las vías, sabemos que las vías de comunicación, las carreteras introducen también otro tipo de productos, otro tipo de cambios en la vida de las poblaciones. Entonces, sí es un reto, pero ciertamente los gobiernos o las políticas que se han dedicado a conservar la naturaleza han dejado a un lado a las poblaciones humanas.
¿Lograron ver algún cambio que se ha generado años anteriores y en la actualidad dentro de la reserva y dentro de las poblaciones?
Tuvimos algunas pláticas sobre los cambios que han habido, y lo que comentan las personas es pocos cambios de su forma de vida. Realmente hay una localidad que se dedica a la pesca y se tiene que atravesar en lancha, y se dedican exclusivamente a la pesca, pero tienen dificultades ahora para sacar el producto para vender. Ellos hablan de que sí ha habido un mejoramiento en términos de que hay una escuela, que ya hay una secundaria, pero para que salgan a estudiar les cuesta mucho para estudiar la preparatoria. Es muy difícil mantener a los escolares en otro municipio, en otra localidad, para que puedan estudiar. Incluso para la atención médica tienen que pagar también una lancha para salir a consulta o para atenderse de alguna enfermedad. Pero sí, ellos mencionan que sí hay mejoras, o sea, sí tienen los programas, sí tienen lo que tiene el resto de la población de apoyos, pero hay ciertas cosas que ya saben que no pueden hacer por el desarrollo mismo del pueblo. O sea, ha crecido muy poco desde que se formaron. Y generalmente son poblaciones que fueron expulsadas de otras y se fueron a ubicar en la reserva. Ha habido muchos problemas también. Hay una localidad que se formó, que se llama Nuevo San Juan Chamula, que se formó porque hubieron expulsados de Montes Azules y de otros problemas que tuvieron, de diversos lugares, no solo de ahí, y se fueron a ubicar. Entonces, sí ven ellos que mejoró la vida estando ahí, pero cuando nosotros medimos, pues realmente también les hace falta servicios. O sea, no, quizás son mejores las condiciones de como estaban antes, pero si vemos los indicadores que se estudian sobre la pobreza y la marginación, pues no son muy diferentes a de otras localidades que son pobres también, en otro estado, en otro lugar de Chiapas también, que son poblaciones que, pues como sabemos, los indicadores son muy, muy altos de marginación.
Enciclopedia Radio, un espacio para la ciencia en Chiapas.
En este estudio lograron ver algunas cuestiones sociales y culturales, formas de vida, algunas tradiciones que ya se hayan perdido, de qué manera se han ido cambiando en el transcurso del tiempo.
Bueno, creo que no nos escapamos ni las poblaciones que pudieran estar un poco más aisladas, porque sí hay televisión, sí hay productos ya integrados a las tienditas, estos de los alimentos industrializados, sí hay. Aunque la gente puede comer un poco más sano, porque no tiene el acceso tan abundante como tenemos en los medios urbanos, pero sí vimos que hay estas tienditas de abarrotes donde, pues, el principal consumo, y que mencionaron, fueron el consumo de galletas, el consumir un rollo de galletas Marías diarios. Pero sí, muchos productos enlatados. Creo que esos son cambios que son en general en todos los lugares que han sido invadidos por estos productos, ¿no? Pero sí, tristemente, aunque uno pensaría que puedan vivir en un área natural donde aprovechar más los recursos, pues sí, el consumo de pues Coca-Cola, todo lo que conocemos que puede cambiar el perfil de salud de las poblaciones, ahí está. Eso es como en alimentación y salud. Por otro lado, creo que los medios de comunicación, pues sí cambian las ideologías de las personas en términos del estándar de vida deseado, ¿no? Que pues anteriormente, teniendo las tierras, teniendo la casa, pues uno se sentía bien, ¿no? O al menos eso decían los abuelos, que vivían mejor o más tranquilos, ¿no? Y pues ellos manifiestan muchas necesidades, porque además de que nosotros íbamos preguntando sobre la salud, la educación, pues era una manifestación de que sí hacía falta todo eso.
¿Algo más que guste compartirnos, doctora, en relación a esta investigación que realizaron?
Pues tuvimos una buena charla con algunos investigadores, investigadoras que estudian la biodiversidad, y platicamos sobre estos contrastes entre qué es lo que se busca realmente en un área natural protegida, y la prioridad y por lo que fueron hechas estas áreas es conservar los recursos, y hay una prioridad también porque estos recursos a largo plazo puedan dar el sustento a las poblaciones que al menos están integradas ahí. El contraste es entre vivir en el paisaje, en lo hermoso, y pues necesitar tanto, ¿no? Ese es la, pues, el dilema en términos de los objetivos de las áreas naturales protegidas, porque en casi todas, al menos leyendo algunos autores en México, en todas las áreas naturales protegidas hay una vulnerabilidad social alta. ¿Qué hacer? O sea, sí es difícil tomar decisiones porque o los estándares de vida que se han puesto como indicadores, ¿no?, para medir que uno tiene los satisfactores, pues no se alcanzan a nivel rural definitivamente. El reto aquí es cómo poder mediar entre ese bienestar y poder aportar esos servicios sin dañar a la naturaleza y viceversa, ¿no? Cómo la población vive bien sin obtener o hacer más daño a la misma naturaleza, ¿no? Es algo histórico, ¿verdad? Como el ser humano empezó tratando de dominar, ¿no? Dominar a la naturaleza, porque era un peligro, ¿no? Todo lo natural, los animales salvajes, etcétera. Y cómo ahora necesitamos conservar la naturaleza para que nos pueda dar el sustento, y hemos mal usado los recursos para que tengamos calidad de vida, ¿no? Entonces, sí es un caso muy interesante en términos de investigación. Y también me gustó mucho conocer la reserva, pero sí tiene esta contradicción entre calidad de vida para quién. Pero pues aquí no hay culpables, sino es esta búsqueda constante, ¿verdad?, de todos los seres humanos de tener bienestar, de tener calidad de vida. Pues eso es.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Hemos entrado ya a la recta final de nuestro programa en este sábado 8 de septiembre. Agradezco a todos ustedes que nos estuvieron escuchando en nuestras dos frecuencias, 760 de AM y 101.5 de FM. También como todas aquellas personas que nos siguieron a través de la internet. Los invito a que nos sintonicen en nuestro siguiente programa. Mientras tanto, se despide de ustedes Elena Anayansi Burguete Zúñiga, deseándoles que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima, y de antemano agradecemos mucho la oportunidad que nos dieron las doctoras Guadalupe Álvarez Gordillo y Lorena Ruiz Montoya, investigadoras del Colegio de la Frontera Sur, para llegar a las instalaciones de COSUR y poderlas entrevistar acerca de esta reserva de la biosfera Selva El Ocote. Es momento de despedirnos, que tengan un excelente sábado. Hasta la próxima.
Enciclopedia Radio se cierra por hoy. Datos y nuevas experiencias en nuestra próxima emisión. Nuestro buzón queda abierto para enriquecerlos con tus comentarios. Radio 1, 760 en Facebook. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. Por Radio 1.